Foro político y sociológico, como todos los domingos, abre el tiempo de la UNED. El programa de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología intenta cada semana acercarles las asignaturas que conforman estos estudios a través de temas de actualidad y mesas redondas. Es el caso de hoy. La profesora de Relaciones Internacionales, Paloma García Picazo, nos presenta al invitado y el tema que van a tratar. Después no se vayan porque les anunciaremos muy brevemente dos novedades editoriales firmadas, una por la profesora García Picazo y la otra por otro de nuestros profesores.
Buenas tardes. Tenemos hoy con nosotros al profesor don Rafael Calduch, es catedrático de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense, en la Facultad de Ciencias de la Información. Es una persona experta, muy conocida, que conoce de maravilla estos temas y que ha tenido hoy la gentileza de acompañarnos para intentar, entre todos, esclarecer qué son los estudios de las relaciones internacionales. Vamos a realizar una pequeñita semblanza de los estudios, pues en su ámbito más extenso, y nos vamos a centrar también en cuál es la situación de estos estudios en España. Buenas tardes, profesor Calduch.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Bueno, me parece que vamos a plantear en primer lugar, porque bueno, esto va a ser un diálogo abierto, un diálogo amistoso, incluso yo creo que podemos tutearnos, también tuteamos a nuestros oyentes. Y vamos a plantearnos, para que nuestros oyentes tengan así una información general, porque a veces no es tan evidente y muchas veces hay que subrayar lo evidente porque es lo más difícil de ver. ¿Cuáles son los orígenes de los estudios de las relaciones internacionales? Así, en términos generales.
Bueno, los orígenes surgen después de la Primera Guerra Mundial. En el año 19 surgen las primeras cátedras de relaciones internacionales en Inglaterra y en Estados Unidos. Y surgen vinculadas al impacto que generó en la conciencia colectiva, sobre todo de Europa y de América del Norte, la propia guerra, Primera Guerra Mundial, ¿no? Es decir, la cuestión que se suscitó fue un poco la que de algún modo también estamos viviendo en la actualidad. ¿Cómo es posible que los estudios que en aquel momento se dedicaban a los temas internacionales, como era el derecho, la historia o la economía, no hubiesen previsto el alcance de esa guerra y el drama que supuso, ¿no? Y a partir de ahí se empezó a pensar que efectivamente era necesario una ciencia que se dedicase exclusivamente a estudiar los fenómenos internacionales. Y de ahí arranca, ¿no? Desde entonces, y no ha transcurrido tanto tiempo si lo comparamos en términos científicos, pues han surgido distintas corrientes que varían según nos movamos en el ámbito continental europeo o en el mundo anglosajón, ¿no? Claro, en esa evolución, la Segunda Guerra Mundial volvió a suponer otro aldabonazo en la conciencia colectiva. Y entonces se puede decir que el periodo de entreguerras es un periodo de gestación de los estudios de las relaciones internacionales, mientras que el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial es el periodo de desarrollo de esa disciplina hasta nuestros días. Teniendo eso sí presente, que dentro de esas dos grandes dimensiones, el mundo continental europeo y el mundo anglosajón, ha sido claramente el mundo anglosajón el que ha impuesto sus doctrinas teóricas, aunque, por lo que afecta después veremos en nuestro país, en España hemos resistido bien dentro de la corriente europea para nuestra satisfacción.
Sí, sí, sí. Es una síntesis perfecta. Además, es que yo creo que esto también nos lleva a nosotros como internacionalistas a considerar o a reconsiderar nuestros orígenes, que creo que siempre es interesante, porque claro, una de los reproches habituales que se nos realizan cuando le decimos a la gente a qué nos dedicamos, sí, a esta cosa tan
mira como bichos raros.
Claro, pues de algún modo siempre tenemos que justificar aquello que hacemos. Y entonces, por una parte, tenemos esa visión de nuestros orígenes, que es tan noble y tan digna como es el escándalo ante la Primera Guerra Mundial, que realmente a veces se nos olvida la trascendencia que tuvo aquello. Y por otro lado, tenemos también esa sensación como de que la política internacional es la política más dura, más terrible, la que tiene mayores repercusiones en cuanto, y eso es indudable, ¿no? En cuanto a muertes, en cuanto a sufrimiento humano. Y claro, en este sentido, las relaciones internacionales y los que nos dedicamos a ellas, estamos siempre un poco oscilantes entre el mal absoluto y el bien absoluto, ¿no? Y son esas viejas disquisiciones sobre si son idealistas o son realistas. Yo, a mi modo de ver, en cierta forma están algo superadas. Pero, claro, lo que también esto nos sirve al reconsiderar nuestra historia, que no es solamente académica, sino que luego tiene una dimensión práctica en la política internacional. Lo más visible de las relaciones internacionales es la actuación de los gobernantes, fundamentalmente, y de las organizaciones internacionales. Y en ese sentido siempre hay una reflexión entre las implicaciones del poder y las implicaciones del derecho, es esa tensión tradicional. Pero por centrarnos en lo actual, en tu opinión, Rafael, ¿cuál crees que es la relevancia actual de las relaciones internacionales? Así, de un modo que lo entienda todo el mundo.
Bueno, en primer lugar, antes de entrar en esa pregunta que me haces, decir que yo creo que efectivamente los internacionalistas, los que nos dedicamos a las relaciones internacionales, estamos constantemente moviéndonos en ese terreno de la contradicción entre el idealismo y el realismo. Un realismo que nos presenta la vida cotidiana internacional y un idealismo que es el tipo de sociedad internacional que aspiramos. Y hago esa reflexión para decir que esto no es muy distinto de lo que se vive por el ciudadano de la calle, claro, que también claro. Vive la dura realidad cotidiana y, sin embargo, aspira a mejorar su vida, que sus hijos vivan mejor. Es decir, en eso no somos... lo que sí es cierto, lo que decías, que las consecuencias de un error o de una mala decisión son muchísimo más graves a nivel internacional que a nivel de la vida cotidiana de una persona. Yo lo que creo es que en este momento está teniéndose conciencia clara de que hay problemas que solo se pueden resolver abordándolos a escala mundial. Y que esos problemas de alcance mundial no pueden tener soluciones particularistas de tal o cual Estado o ni tan siquiera de tal grupo de Estados. Por ejemplo, cuando tratamos el tema del desarrollo y del subdesarrollo, ese no es un problema que se pueda resolver solo y ni tan siquiera prioritariamente por tal o cual país. Es verdad que un país se puede desarrollar a costa de mejorar la riqueza que posee, de redistribuir mejor esa riqueza, cosa que habitualmente los economistas se olvidan mucho, sí. De mejorar las condiciones de participación política, la democracia, el Estado de Derecho, de hacer progresar los valores culturales, etcétera. Pero si solo lo consigue un reducido número de países, que es la situación que tenemos actualmente, y después más de 2/3 de la población del mundo no vive en esas condiciones, realmente la sociedad internacional no se ha desarrollado, se han desarrollado claro. Unos pocos, ¿no?
Claro.
Luego es un problema mundial que tiene que ser abordado de forma mundial. Lo mismo respecto del medio ambiente. Estamos viendo cómo estos días la fiebre aftosa claro. No conoce de fronteras ni de diferencias ni... de culturas, no, sencillamente... Claro. Termina afectando a los ganaderos de aquellos países en los que entra y que les arruina, ¿no? Bueno, ese es el tipo de problemas que hoy en día se empieza a tener conciencia que son mundiales y que solo se pueden abordar desde una perspectiva mundial. Y el experto en relaciones internacionales lo que intenta es precisamente hacer reflexionar a los gobiernos, a los empresarios de las empresas multinacionales, a los dirigentes de las OIGs, de las organizaciones intergubernamentales, de que si no adoptan esa perspectiva y van solo con la visión particular, nunca encontrarán la solución al problema que tienen que gestionar.
Claro.
Y eso exige precisamente la reflexión de unos especialistas cuya función, desde el punto de vista académico y desde el punto de vista práctico, es estar reflexionando y buscar alternativas y soluciones a esos problemas desde la perspectiva internacional.
Claro, claro, es el famoso problema o cuestión de la opinión pública internacional, tan claro. Denostada, a veces tan deleteria y tan indefinida, que se mueve por causas muchas veces muy nobles, pero que a veces también puede ser manipulada, y que luego esas mismas causas, de repente, con el giro de los tiempos, se abandonan, causas que eran prioritarias y luego se abandonan, pero Pero claro, esto nos lleva también a una nueva dignificación, un poco de nuestra profesión, por así decirlo.
Si me permites, Paloma, sí. Ahora escuchándote me venía una idea que es la siguiente. Yo creo que la diferencia entre el experto o el especialista en relaciones internacionales y el que se dedica a otra actividad, incluidos los periodistas, es precisamente que los periodistas pueden dar información internacional, pero el experto da conocimiento.
Claro, analiza, discrimina esas noticias.
Valora. Extrae las consecuencias, claro, que van más allá de lo inmediato, ¿no?
Claro.
Esa es la gran diferencia.
Y esa es una función muy interesante que nos lleva, además, a una distinción que es relativa entre, dentro de las relaciones internacionales, el ámbito académico y el ámbito político, que ahí volveríamos a una nueva bifurcación. El ámbito académico, que es el nuestro, pues bueno, nos formamos trabajosamente precisamente para adquirir herramientas, instrumentos, para poder discriminar entre todo ese cúmulo de noticias que a veces no tenemos ni siquiera capacidad para procesarlas. Y luego está el ámbito político, que es el de la toma de decisiones, que es el de ya de la actuación práctica de las personas que necesitan formarse de una manera consecuente y de una manera profunda y solvente para luego tomar esas decisiones y, en sentido, si se me permite, idealista, que esas decisiones sean buenas o que al menos estén mejor informadas y sean más cualificadas que... Y esto es un poco lo que nos lleva también a avanzar en nuestra charla, que es esa pregunta tan, tan interesante, es ¿para qué sirven las relaciones internacionales en la práctica? Y tú antes, en la pequeñita conversación previa que hemos tenido, me comentabas algo. Bueno, ¿cómo los supuestos expertos en relaciones internacionales no fuimos capaces, por ejemplo, o no fueron capaces aquellos que estaban tan activos en su día, excepto creo recordar que Hélène Carrère-Dancos, que fue la que previó derrumbamiento del Imperio Soviético, pero nadie fue capaz de prever ni el estallido ni el alcance de lo que luego fue el Muro de Berlín, que para muchos marca justamente el final del siglo XX. El siglo XX no terminó hace unos meses, sino que terminó en 1989.
Bueno, yo creo que ahí hay dos razones fundamentales. Y después haré un comentario anecdótico.
Sí.
La primera razón es que esta es una ciencia muy joven, pues ya lo apuntaba antes, es decir, una ciencia que escasamente no llega al siglo, que comparado con algunas de las ciencias más jóvenes en el ámbito social, por ejemplo la sociología o la ciencia política, pues llevan casi medio siglo o siglo y medio más que
de ventaja,
¿no? Y eso se nota. En segundo lugar, yo creo que incidió mucho el extraordinario peso que tuvo la doctrina anglosajona en los análisis que hacíamos. Y era una doctrina, no lo olvidemos, que, como señalé antes, se desarrolló fundamentalmente al amparo de la bipolaridad. Luego tenía una visión de la realidad del otro bloque y de la otra superpotencia muy sesgada, muy incompleta. Yo creo que esos dos factores hicieron que no se preveyese... más que el fenómeno, rapidez con la que se produjo y la inmediatez con la que se produjo el fenómeno. Porque aquí no hay que olvidar que en la segunda mitad de los años 80 hablábamos de la Casa Común Europea,
sí,
pensando que, bueno, esto del cambio, pues a lo mejor iba a muy largo plazo, ¿no? Y de repente la Casa Común Europea se nos cayó encima y nos cogió a todos, a los del este y a los del oeste. Y después el comentario. Yo creo que esta disciplina, de todas maneras, tiene una base científica para poder hacer pronósticos, al menos con tanta fiabilidad, o con tan poca, como lo hacen los economistas.
Sí.
A los que, por cierto, ninguna de sus previsiones se cumple, y sin embargo, nadie cuestiona el valor
de su ciencia.
Científico de sus análisis, ¿no? Yo creo que en lo que señalabas antes, el experto en relaciones internacionales tiene una doble función. Una, asesorar al político o al ejecutivo en la toma de decisiones, y dos, una vez se han tomado las decisiones y se han ejecutado, en la valoración de los resultados, precisamente para realimentar cuando se han llevado bien esa ejecución y se han obtenido los resultados deseados, para realimentar las nuevas tomas de decisiones. Y cuando se han tenido estrepitosos fracasos, como el que mencionábamos ahora, sí, en los análisis, sí, para revisar qué es lo que fallaba en el planteamiento y tratar de articular nuevos modelos de interpretación de la realidad internacional.
Claro. Claro. Pensando un poco en la audiencia que tenemos en este momento y pensando que, bueno, que España se ha incorporado plenamente a la política internacional después de unos años de relativo aislamiento, no cabe duda que España se ha colocado en un puesto muy destacado, ¿no?, también en política internacional. Y, de hecho, pues en nuestros alumnos de la UNED y otras personas que se dirigen a nosotros, pues manifiestan un gran interés por formarse en nuestra materia específicamente, por diseñar sus trayectorias, por ver qué estudios tienen que realizar, dónde pueden realizarlos, luego qué salidas profesionales pueden encontrar. Si te parece ahora, Rafael, vamos a repasar así un poco a la limón las licenciaturas, las posibilidades que tiene un estudiante de cualquier universidad española y, por supuesto, dentro de la UNED, para formarse como experto o como aprendiz de experto o futuro experto en relaciones internacionales.
Bueno, yo creo que eso tú lo conoces incluso mejor que yo. En primer lugar, los estudios internacionales en general y en particular las relaciones internacionales están como asignatura troncal en las facultades de ciencias políticas y sociología. Luego, esa es el ámbito natural de estudio. Después aparece como asignaturas obligatorias en otras licenciaturas. Por ejemplo, aparece en Ciencia de la Información, concretamente en la licenciatura de Periodismo y en la licenciatura de Comunicación Audiovisual. Aparece también como obligatoria u optativa, dependiendo de los casos, en algunas facultades de Derecho, de algunas universidades, no en todas.
Sí.
Y después hay en estudios superiores, hay en las escuelas de trabajo social y en las escuelas de traductores e intérpretes,
claro,
oficiales.
Tienen una clara vinculación. Claro,
porque ahí, sobre todo estas últimas, parte de su función la realizan precisamente como protagonistas de esas relaciones internacionales, en este caso de comunicación, ¿no?
Claro.
Y esos son, digamos, los sectores básicos donde se pueden orientar estos estudios.
Estos estudios. Claro, aún no estamos en ese hipotético puesto en el que existiera una licenciatura propia, que eso sería un poco la aspiración que muchos de nosotros...
Hombre, ahí hay que decir que algunos países, como es el caso de México, ¿no? Pues
claro,
la Universidad Nacional Autónoma de México tiene una licenciatura
en relación internacional. Y eso sería verdaderamente el ideal. Pero bueno, aquí en este caso, pues bueno, nuestros estudiantes en estas licenciaturas que acaba de mencionar Rafael Calduch, pues pueden formarse bastante bien, hacerse sus trayectorias. Y luego vamos a pensar en las salidas de estos estudios y de estas carreras. Vamos a centrarnos, pues bueno, en, por así decirlo, en las salidas dentro de organismos u órganos del Estado, en carreras oficiales y luego también en la empresa privada.
Sí, yo lo primero que querría decir es que, como tú has apuntado muy bien, se está produciendo un protagonismo inequívoco y yo creo que en aumento de España en el contexto internacional, ¿no? Y esa salida del aislamiento que ya se ha producido está haciendo que los temas internacionales, el conocimiento de los temas internacionales, sea en este momento uno de los ámbitos en auge dentro de las salidas profesionales, ¿no? Por lo que se refiere al aparato administrativo del Estado, pues están en primer lugar el cuerpo tradicional, que es el de la carrera diplomática, que es el que, por antonomasia,
claro,
y el muy reducido cuerpo de docentes e investigadores que hay en este país, pero que la verdad es que en los últimos 10 años ha aumentado de forma significativa, al menos en lo que se refiere a la gente que hace tesis y que investiga temas internacionales. Después están en el cuerpo técnico de la Administración del Estado, para los distintos ministerios. Y después hay un sector que no debemos olvidar, que son los funcionarios internacionales, de organismos internacionales, en donde en algunos casos, como es el caso, pues yo que sé, del Consejo de Europa o de la Unión Europea, etcétera, o de las propias Naciones Unidas, España está teniendo por primera vez una situación que se aproxima a las cuotas que nos corresponderían de funcionarios, ¿no?
Claro.
Porque hasta ahora no éramos capaces de cubrir esas cuotas. O sea que en ese terreno público ahí hay verdaderamente posibilidades. Y después está lo que señalabas, el terreno de la actividad privada, ¿no? Hombre, ahí es evidente, por ejemplo, el boom que se ha producido de penetración de empresas españolas en mercados internacionales. No solo en el área del Magreb o en el área de Iberoamérica que son tradicionales, sino que se está produciendo, por ejemplo, en los últimos años, una penetración muy fuerte en el área de Extremo Oriente,
Extremo Oriente y Pacífico.
Claro, ¿no?
Eso es esencial.
Y uno de los problemas que se están encontrando esas empresas españolas que se están internacionalizando es precisamente que les faltan expertos de esos países, claro, que asesoren a los directivos de esas empresas sobre cuál es el riesgo de las inversiones que están realizando, qué fórmulas más eficaces de penetración en esos mercados deberían realizarse, etcétera. O sea que ahí hay una demanda que además se está viendo por la cantidad de cursos de posgrado que se están desarrollando, ¿no?
Claro, y además que hay, es necesario también subrayar que estas personas, porque a veces se considera que una persona simplemente porque sepa idiomas o tenga ciertas facilidades para viajar, ya es experto internacional. Pero el experto internacional tiene una visión, que es una visión general, una visión que es capaz de trascender el provincianismo ese
inveterado. Y la circunstancialidad del momento.
Y esto es algo que creo que tenemos que subrayar también. Y finalmente ya, porque claro, la radio tiene siempre estas limitaciones, si te parece, Rafael, vamos a ver muy muy rápidamente ya otras salidas, como podían ser las famosas ONGs o los servicios de información.
Sí, los gabinetes de comunicación y los medios de comunicación, en este momento cada vez más claramente pues el tema internacional pesa. Es decir, basta con ver los periódicos o los telediarios y darse cuenta que efectivamente es raro el día que no abren con un tema internacional o le dan una importancia significativa a temas internacionales, ya sea de Oriente Medio, de Iberoamérica, de cualquier región del mundo, ¿no? Claro, eso significa que esos medios de comunicación y que esos gabinetes de información de las empresas necesitan expertos. Y como tú señalabas muy bien, no todo el mundo es capaz de hacer un buen análisis de una realidad internacional. Eso se pudo ver claro, y concluyo, en la guerra del Golfo, cuando a los tres o cuatro que nos dedicamos a estos temas nos buscaban con lupa todos los medios de comunicación, porque como no había información sobre lo que pasaba, necesitaban análisis para cubrir los tiempos de audiencia, ¿no?
Sí, pues con un estupendo y acertadísimo análisis de los estudios y de la realidad internacional concluimos por hoy. Le damos las gracias al profesor Calduc y les deseamos a todos muy buenas tardes.
Ha sido un placer estar con vosotros.
Muchas gracias.